del recurso de apelación de Santos Cerdán, el ex número 3 del PSOE, contra su ingreso en prisión preventiva por su presunto papel en un supuesto reparto de mordidas por adjudicaciones de obra pública, una vista a la que solo acudirán las partes. Mientras tanto, en Torre Pacheco, en Murcia, se ha vivido una noche de calma tensa tras los disturbios del fin de semana y la detención del tercer implicado y supuesto autor material de la agresión a un vecino de 68 años que fue el detonante de estos disturbios. El detenido pretendía huir a Francia. Esta madrugada solo se han producido cargas de medio centenar de magrebíes tras montar barricadas y lanzar objetos a los agentes de la Guardia Civil. Hasta allí nos vamos, Javier Arraiz.
Sí, no ha pasado de ahí. Se ha vuelto a evitar el contacto directo entre los grupos, que es lo más importante. El dispositivo parece estar dando sus frutos. Hoy se añaden 45 agentes más, ya son cerca de 200. Todos preparados para esa convocatoria en redes de los grupos radicales prevista para hoy. Es la delegada del Gobierno, Mariola Guevara.
Como acabo de decir, la convocatoria real que se promocionó desde la semana pasada era la de hoy, incitando a que vengan a Torre Pacheco. Nosotros tenemos nuestro dispositivo preparado y no quiero adelantar todo lo que tenemos preparado porque, como muy ha dicho el coronel, tenemos que ser muy prudentes.
Delegación también ha confirmado que con el de ayer en Guipúzcoa ya son 13 los detenidos y son ya más de 100 los identificados. En su gran mayoría, por cierto, no pertenecen a Torre Pacheco.
Situación en la ciudad murciana que está incendiando también el panorama político, que acabamos de conocer que la Fiscalía ha abierto diligencias contra el presidente de Vox en Murcia por delitos de odio. Mientras tanto, el Partido Popular pide que comparezca en el Congreso el ministro de Interior para explicar la falta de efectivos que hubieran evitado, según el PP, las cuatro noches de incidentes callejeros. Maribel Sánchez.
Los de Feijóo quieren dejar claro que la falta de política migratoria del gobierno está detrás de esos enfrentamientos callejeros en Torre Pacheco, y de ahí que pidan al ministro de Interior que explique las medidas que tiene previsto aplicar. Pero eso no quita que el Partido Popular siga su camino marcado hacia el centro político y rechace el discurso de Vox. Lo dicen por activa y por pasiva y para que no se les identifique con los de Abascal en materia de inmigración, aunque el gobierno haga oídos sordos y cargue contra los populares. Desde la dirección del PP lo interpretan en COPE como una prueba evidente del miedo en el PSOE de seguir perdiendo votos por la derecha. Lo demuestran los sondeos internos que maneja Feijóo y que le hacen mantenerse firme a la hora de pedir ley y orden en Torre Pacheco.
Y Pedro Sánchez preside ya a esta hora el Consejo de Ministros antes de recibir esta tarde al lehendakari Manol Pradales en medio de ese intento de seguir abriendo camino a la legislatura. El presidente pone todo de su parte para atar al bloque de investidura mientras el PNV busca culminar el Estatuto de Guernica con la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez se ha reservado la foto con Imanol Pradales. La escenificación trae consigo como punto fuerte el traspaso al País Vasco de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, en concreto las políticas pasivas de empleo y la inspección de trabajo. Se trata del broche en el despliegue máximo del Estatuto de Guernica, con una transferencia que los sucesivos gobiernos de la nación se han resistido a ceder. Además de las competencias, la reunión debe servir a la solución definitiva para una operación de compra de talgo o la búsqueda de avances en el aumento de la capacidad de la red eléctrica vasca. Todo aparece al servicio de recuperar una confianza que los nacionalistas vascos han llegado a escenificar mal herida por la presunta corrupción de Santos Cerdán. Desde Ajuria-Enea han venido advirtiendo de que en ningún caso aceptarán ya acuerdos a medias de Sánchez y los suyos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Álvaro Carreras va a ser presentado hoy como nuevo futbolista del Real Madrid, Alex Knatcher.
Sí, el cuarto fichaje de esta temporada 25-26 firma hasta 2031 y se une a Mendy y Fran García para ocupar esa posición de lateral izquierdo. 50 millones es lo que le va a costar al Madrid, pagando además en distintos plazos. No ha podido rebajar a su traspaso la presentación hoy a partir de la una. Más fichajes también en la Liga Española. El central del Valencia, Cristian Mosquera, ha volado esta mañana a Londres para pasar a revisión médica y cerrar su traspaso al Arsenal. Y en segunda, Raúl Moro ha sido traspasado al Ajax. El Valladolid ingresará 11 millones de euros. Y además, hoy tendremos la primera reunión para la preparación del Mundial 2030, reunión a la que asistirá el presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Uzán, y el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 26 grados en la Puerta de Alcalá, en una jornada en la que sigue el aviso amarillo por calor, con máximas que estarán en torno a los 38 grados y mínimas por encima de los 20. En cuanto al tráfico en las carreteras, un accidente está generando hasta 3 kilómetros de retención en la M40, a la altura de Vallecas, sentido A3. También hay dificultades de salida por la A3 en Rivas y circulación irregular por unas obras en la M50 en Fuenlabrada, sentido sur. En las calles de la capital hay complicaciones en la entrada por la 5 entre Lucero y el Alto de Extremadura. También en la Plaza de Cristo Rey en superficie, en la Avenida de América y la prolongación de O'Donnell. Tráfico intenso en la M30, su paso por Ventas en dirección norte y en el centro, en el entorno de Atocha, en Cibeles y en el eje Alcalá-Sevilla y Banco de España. Hay dificultades también en la calle de Alcalá, entre el puente de Ventas y Manuel Becerra, sentido Goya, en O'Donnell y Narváez y en la calle José Abascal. Escuchas Herrera en COPE.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Hay muchos asuntos, pero yo creo que se resumen en dos, que además están conectados.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicua tipo directo, así que si tienes un coche eléctrico...
Sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Descubre España y Portugal con los circuitos culturales de Tour Mundial. Galicia, pueblos blancos y rincones de Cádiz, Portugal, Cantabria o Descubriendo Euskadi. Reserva hasta el 31 de julio y llévate un 7% de descuento. Circuitos en autobús con posibilidad de acercamientos desde tu ciudad. Reserva ya en tu agencia de viajes los circuitos culturales de Tour Mundial.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre damos la mejor solución. Pide cita por teléfono o en carglass.es. En 30 minutos reparamos tu parabrisas y gestionamos los trámites con tu seguro. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Canarias queremos turistas. Turistas con T de tener conciencia. U de unirse a lo local. R de respetar. I de implicarse. S de sostener lo nuestro. T de tratar con cuidado. Y A de admirar con respeto. Bienvenido, turista. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación, Gobierno de España, Gobierno de Canarias.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución, la alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, esta música inspiradora, si cerramos los ojos, nos puede llevar a lugares fantásticos. Y luego, si pensamos en arqueología, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente a muchos? Pues seguro que nos resuena de lejos, pues quizá Indiana Jones, metido en una selva buscando a aquellos monumentos que eran increíbles. O, bueno, pues la arqueología, esa gran desconocida para muchos y esa gran conocida para unos pocos. Hoy tenemos el placer, y digo placer porque me interesa muchísimo el tema, de tener a Lidia Merenciano, es arqueóloga. Estaba hablando a micro cerrado con ella de todo el bien que ha hecho Indiana Jones y de todo el mal que ha hecho la figura de Indiana Jones a la arqueología. Lidia, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Tú eres divulgadora en redes sociales, uh-huh. Eres la encargada de acercar al público común estos hallazgos tan interesantes que se dan día a día en la historia antigua, en lo que nos ha formado. Pero explícanos un poco esa doble cara de Indiana Jones para los que admiramos mucho la figura de Spielberg.
Yo cuando empecé la carrera, una de las primeras cosas que nos dijo el que era el coordinador del grado fue: igual muchos de vosotros estáis aquí por Indiana Jones, que sepáis que los arqueólogos no soportamos a Indiana Jones.
No somos eso, ¿no?
No. Suele haber una... No un odio, sino más bien un poco de resentimiento hacia la figura de Indiana Jones. Sí que es cierto, como te estaba contando antes,
sí,
que es una de cal y una de arena. Al final, la arqueología ha tenido mucha presencia y mucho protagonismo gracias a Indiana Jones, a ese tipo de películas. Incluso más recientemente, Tadeo Jones, que cuando hablo con gente más joven...
Es verdad, Tadeo Jones, sí, el dibujo animado.
Efectivamente, pero mucha más gente ahora mismo, más de mi edad o más jóvenes, conocen más a Tadeo Jones que a Indiana Jones, que parece irónico. Pero ha hecho mucho bien en el sentido de que ha puesto la arqueología en el mapa, ha puesto algo que igual es una palabra o un concepto que la gente no conocía tanto, uh-huh. Pero también ha dado como una visión muy errónea de lo que es realmente la arqueología, de cuál es nuestro trabajo y de qué hacemos exactamente.
Claro, los arqueólogos no vais con un látigo, ¿no?, por la selva, no, intentando descubrir tesoros y luchando contra los malos, ¿no? Lucháis contra el tiempo,
genial,
quizá.
Básicamente, contra el tiempo, tanto el tiempo climatológico como el tiempo de los permisos, contra la financiación,
todo.
Contra todo.
Bueno, Lidia, se acaban de recuperar los primeros restos del faro de Alejandría. Uh-huh. Imagínate los años que nos vamos hacia atrás. Sí. Es una de las siete maravillas del mundo antiguo. Llevaba siglos bajo el mar. Al descubrirse, ¿vamos a poder conocer cómo era realmente el faro? ¿Hacer una reconstrucción de todo aquello que pasaba hace cientos y cientos de años?
Es uno de los objetivos del proyecto. Hace ya bastante tiempo que se sabe exactamente dónde están los restos del faro, pero siempre por una razón u otra no se acaban recuperando. Es un proceso que es muy lento, la arqueología es muy lenta y eso también es algo que a la gente no le gusta mucho saberlo. Al final se espera... Es lo mismo que ocurre con el tema de la tumba de Cleopatra. Todo el mundo quiere que se descubra ya de ya, aunque sí, no, porque no se sabe que hay que pedir permisos, que la metodología arqueológica lleva su tiempo. Entonces, pues bueno, lo que está pasando con el faro de Alejandría es una cosa que es muy impresionante. Prácticamente todas las fuentes antiguas se ponen en... O sea, tienen en común y, o sea, saben exactamente más o menos cómo era el faro, pero hay mucha diferencia entre verlo en la realidad y poderlo, uh-huh, verlo con nuestros propios ojos que hacer una reconstrucción de lo que podría haber sido. Entonces, puede ser bastante interesante.
¿Por qué es importante el faro de Alejandría? Porque quizá es una de las cosas que tú haces muy bien, que es divulgar en redes sociales lo importante de lo antiguo, ¿no?, de lo arqueológico. ¿Qué tiene de especial ese faro de Alejandría para ser una de las siete maravillas del mundo?
Pues está considerado como uno de los primeros pseudo rascacielos que hubo, sí, en la antigüedad. Es un edificio muy grande para el momento en el que se realizó. Estamos hablando de momento en el que los egipcios eran los dueños y señores de esa parte del Mediterráneo. Es algo que a los ojos de una persona de hoy igual no lo vemos tan impresionante. Siempre se habla mucho de las pirámides, por ejemplo, que sí que es algo que podemos ver y que podemos reconocer como algo gigantesco, único, que ahora mismo igual no podemos reproducir de la misma manera o que, uh-huh, no se quiere hacer porque al final los costes son muy grandes. Pero el faro de Alejandría salvó la vida a cientos de miles de marineros, ayudó a que el comercio siguiese a flote en esa zona del mundo. Es algo que es en un punto que fue muy importante y que a día de hoy el legado sigue vivo y todo el mundo conoce el nombre del faro de Alejandría, por mucho que no sepa que hay más allá o incluso que no sepa que existe realmente, pero todo el mundo reconocemos eso porque fue un punto muy importante de nuestra historia.
Es muy interesante todo esto porque vamos al cine a ver películas y a ver historias que crean otras personas, pero precisamente la antigüedad y lo que nos contáis los arqueólogos es como una película, ¿no?
Sí.
Porque hablamos del faro de Alejandría, pero también hay hallazgos recientes que son fascinantes, que a mí me ha parecido interesantísimo, la maldición de Tutankamón,
sí,
que es algo que yo creo que todos sabemos un poco de qué va. Esta maldición de Tutankamón, que consistía un poco en que cada persona que entraba dentro de la tumba moría, ¿no? Sí. Luego se descubrió que morían por un hongo, ¿no?
Sí, realmente aquí hablamos un poco de leyenda negra de la arqueología, que siempre hay mucho en todas partes. Se ha hablado mucho de la maldición del faraón porque dijo que había acabado con la vida de absolutamente todas las personas que habían visto la momia.
Sí.
La realidad es que no fue así, no murió tanta gente, ni siquiera del equipo principal, ni siquiera los que abrieron luego, los que los pusieron en los museos. No murió tanta gente, pero sí la suficiente como para armar ahí un poco de
leyenda,
escándalo.
¿No? Leyenda.
Y sí, efectivamente, se descubrió que había sido un hongo el causante de todas estas enfermedades y de muchas de las muertes, cosa que también pasó en excavaciones posteriores, no en Egipto, sino en otras partes del mundo. Pero ahora han descubierto que este hongo podría realmente frenar las células cancerígenas.
O sea, ese hongo que ha matado a tanta gente ahora se puede descubrir gracias a la arqueología que puede ser una cura para el cáncer.
Efectivamente.
Qué interesante. Luego también hay elementos en esto de la arqueología. Porque cuando tú, siendo muy jovencita, eliges arqueología, ¿qué es lo primero que te encuentras allí que dices, wow, esto es más de lo que yo me esperaba?
Pues creo que fue, y es lo mismo que a mí me enamoró de la arqueología, es probablemente lo que le quitó las ganas a muchos de mis compañeros de hacerla. Cuando comenzamos el grado en arqueología éramos unas 90 personas y cuando nos graduamos éramos unos 20, 25 más o menos. Y solamente de una clase, que a diferencia con historia, que por ejemplo siempre hay 5 o 6 clases en cada facultad, de arqueología solo éramos una. Es que la arqueología no solamente busca los grandes tesoros de la humanidad, no solamente busca ciudades perdidas, que es lo que mucha gente reconoce la arqueología como, como su papel principal, sino que también muchas personas que han soñado con ser arqueólogos han soñado con eso, no han soñado con hacer nada más. Para mí la arqueología, lo más importante es reconstruir la vida de las personas de a pie. Lo que estaban haciendo como tú y como yo hace 2.000, hace 5.000 años. ¿Qué estaba sucediendo? Porque al final ahí está la verdadera clave y las verdaderas preguntas que nos ayudan a discernir cómo hemos acabado hasta aquí.
Es posible, cuando estás diciendo, quiero saber lo que estaba pasando hace muchos años y cómo vivía la gente como nosotros. ¿Comían momias hace unos años? ¿Se comían las momias? ¿Qué es esto que he leído?
Hubo una tendencia bastante grande durante la era victoriana de las personas con mucho dinero de hacer expediciones o de mandar gente a hacer expediciones a Egipto a recuperar momias y a hacer una especie de unboxings, es decir, a abrir. Se hacían unas cenas muy grandes,
sí,
con todos sus amigos, familiares, y decidían abrir momias porque las momias no solamente está el propio cuerpo, sino que también tienen un montón de parte de ajuar, pues que se les ha escondido entre las...
Era como un huevo kinder, podemos decir, el huevo kinder de la antigüedad.
Literalmente. Entonces, pues no solamente se hacía eso, sino que, bueno, esto fue por un fallo de traducción, que la palabra mumia se puede utilizar para describir un betún, que sí que se podía utilizar como medicamento,
¿sí?
Pero la palabra momia, el caso es que acabaron machacando trozos de momia para hacer una especie de medicamento que prometía curarlo absolutamente todo. Y luego también ese polvo de momia se utilizaba incluso para pintar.
Bueno, eso he leído, que hay cuadros muy importantes,
sí,
que dentro de esa pintura que utilizaban, de ese óleo, había, que era marronado, ¿no? Que
sí,
tenía tonos como marrones, había polvo de momia.
Se conocía literalmente como el marrón momia.
Marrón momia. Uh-huh. ¿Cómo se llega a eso? ¿Y cómo un pintor puede decir, voy a pintar con polvo de momia, con un marrón especial?
Durante toda la historia ha habido gente que ha querido destacar por cualquier cosa y el marrón momia se consideraba como uno de los marrones más vivos, o sea, literalmente vivos, y eso que estaba hecho con
los muertos.
Sí.
Oye, cuéntame también una curiosidad muy interesante que podemos saber cuándo el humano empezó a utilizar ropa,
sí,
gracias a los piojos.
Efectivamente. Es muy interesante porque dentro de los piojos tenemos como varias subespecies. Está el piojo del pelo, que es el que todos reconocemos. Luego, las ladillas, que también es un tema bastante peculiar. Y luego, por otra parte, tenemos el piojo de la ropa. Uh-huh. En el momento en el que divergen genéticamente el piojo de la ropa del piojo del pelo, es el momento en el que podemos decir que comenzó a haber ropa en la que se quedaban.
Fíjate, qué interesante, ¿eh? Que se quedan, y así es como se ha descubierto.
Sí, al final tenemos muchos restos arqueológicos que nos pueden ayudar a discernir en el momento en el que efectivamente hubo ropa, pero coincide exactamente el registro arqueológico con el registro genético que tenemos de los piojos.
Jamás pensé que un arqueólogo tuviera tantas herramientas para conocer cosas que nos están pasando o que han pasado en el pasado y le ponemos nombre. Yo te miro a ti, Lidia. Bueno, por cierto, estamos hablando con Lidia Merenciano, es arqueóloga y nos está contando cosas muy interesantes sobre la antigüedad, sobre las momias, por ejemplo. Pero hay algo que a mí y a mucha gente nos interesa, que es Egipto. Yo veo tu eyeliner, Lidia va con el ojo pintado como si fuera Cleopatra, ese eyeliner tan marcado. ¿Puedes contarnos un poco la historia, no del tuyo, sino ese eyeliner que se ponían en Egipto?
Es irónico porque todos reconocemos el eyeliner como parte de la historia de Egipto, pero realmente no era parte, o sea, no fue propio solamente de ellos, sino que empezó incluso miles de años antes, en zonas como incluso Mesopotamia. Es muy gracioso que todo el mundo literalmente cuando me ve en redes sociales y sobre todo cuando hablo temas de Egipto me dicen, es que te has maquillado como una egipcia. Digo, no, igual me estoy maquillando como una persona del norte de África o del corazón de Mesopotamia. Pero se han utilizado un montón de pigmentos negros para proteger los ojos. El eyeliner no solamente una cuestión estética, que ahora sé que lo es, sino que sirve también para protegerse de la tierra, para protegerse del sudor, para protegerse de todo lo que al final estamos en la intemperie y en lugares como el desierto.
Claro, los beduinos, ¿no? Las beduinas igual, cuando aunque iban tapadas, se les veía esos ojos negros bien maquillados, incluso ellos, ¿no?
Sí, esto es una cosa que no es cuestión de género. Los hombres también utilizan kohl, utilizan eyeliner. Uh-huh. Es verdad que ahora mismo en Occidente está un poco más feminizado por cuestiones de tendencias de moda, pero la realidad es que la protección de los ojos es una cosa que es unisex, ¿no?
Qué curioso. Bueno, has publicado hace muy poco tu primer libro,
sí.
Una novela de ficción, pero con mucha historia sobre un personaje maravilloso que es Penélope, la esposa de Ulises. ¿Por qué has iniciado, bueno, por qué te has metido a escribir sobre esta mujer? Esta mujer, vamos, con unas características maravillosas para hacer tu primer libro.
Porque siempre, bueno, me ha encantado siempre lo de escribir, siempre he sido una novelista frustrada.
Sí.
La verdad es que esta ha sido el poder publicar una novela y hacerlo también con la editorial que ha sido, con Penguin Random House, Ediciones B, ha sido totalmente increíble. A mí, literalmente, como te estaba contando también antes de encender los micros, a mí siempre me ha gustado muchísimo la mitología griega.
Ajá.
Entonces, fue una de las razones por las que yo me acerqué a la arqueología. Yo sabía que quería que mi primera novela tuviese alguna relación con la arqueología y con la mitología, si pudiese ser. Eso sí que había sido uno de mis grandes sueños. El personaje de Penélope es un personaje que todos conocemos, pero mucha gente realmente no reconoce que hay más, aparte de que es la esposa de un gran héroe, de Ulises, de Odiseo. La gente no sabe que Penélope realmente era hija de un gran hombre espartano, era una princesa espartana.
Ajá.
O sea, los espartanos se criaban en una sociedad que consideraba que las mujeres tenían que ser fuertes. Si una mujer era fuerte, tanto mentalmente como físicamente, tendría hijos fuertes y muy inteligentes. Entonces, una mujer espartana no habría sido igual que una mujer de Atenas o de ninguna otra parte del Peloponeso. Una mujer espartana tiene unas características muy específicas que las tendría Penélope y que por esa razón también la hace tan especial. Penélope no habría sido una sumisa que simplemente se habría quedado a esperar, habría hecho algo mucho más, y en la propia Odisea nos lo cuentan. Ella no solamente espera, ella urde un plan de coser y descoser
sí.
Para conseguir tomar tiempo para evitar casarse con otra persona que no era su marido. Penélope es una persona súper interesante que, según nos cuentan muchas tradiciones desde hace ya más de 2000 años, en el momento en el que pudo volver Ulises, justamente en el momento en el que se acaba la Odisea, pudo haberla desterrado, pudo haberle echado la culpa de que todos los pretendientes hubiesen estado intentando perseguirla. La hubiese echado, habría acabado exiliada y habría acabado su tumba a cientos de kilómetros de lo que era Ítaca y también de su propia patria, de Esparta.
Bueno, mujeres poderosas, si hablamos de una de las más poderosas de la historia, estaría la figura de Cleopatra.
Sí.
¿Qué sabemos de Cleopatra a día de hoy? ¿Cuál es el misterio, que es uno de los misterios más grandes de la arqueología? ¿Crees que estamos cerca de encontrar a Cleopatra?
No lo sé si de encontrar a Cleopatra como tal, de encontrar el lugar exacto de su tumba, porque eso al final estamos hablando de hace muchísimos años, de un personaje que era bastante odiado y que levantaba bastantes ampollas entre los romanos, no solamente en el propio Egipto. Entonces, desconocemos por completo qué es lo que pasó las últimas horas de su vida, los últimos días.
Uh-huh.
Sabemos que pudo ir a ver la tumba de su amado, pero no sabemos exactamente qué pasó después, ni antes ni durante. Entonces, existe ese halo de misterio, es uno de los personajes más reconocidos, pero no conocemos exactamente qué pasó con ella.
Lo mismo, la pregunta que te voy a hacer es un poco vulgar, incluso te podría decir, pero ¿es verdad, se ha comprobado que se bañaba en leche de burra o esto es otra leyenda, otro mito?
Se han contado muchísimas leyendas para intentar ensalzar la figura de Cleopatra, lo típico que se habla mucho de la calidad de otro tipo de armas que tenía, armas de mujer.
De seducción, un poco, ¿no? De seducción. Que decían sí. Que no era especialmente guapa, pero que era una mujer altamente explosiva en cuanto a sus formas a la hora de relacionarse con los hombres.
Todo ese tipo de cosas se cuentan más que por una realidad que se pueda demostrar, por desacreditarla. Porque en lugar de considerarla como una mujer muy inteligente, se la considera inteligente en el sentido de que podría seducir a la gente y engañarles con su cuerpo, en lugar de pensar que era una buena estratega, que era una buena líder.
Bueno, es una buena estrategia siendo mujer en aquella época, ¿no?
Claro, pero por eso se la desacredita, como no se la puede poner en el mismo nivel que los hombres, se la pone como dentro de las mujeres como la más inteligente de ellas, pero ni siquiera que llegue al nivel de los hombres, y eso es lo que hay que intentar.
Curiosamente, Cleopatra ha pasado a la historia mucho más que muchos hombres.
Efectivamente.
¿Cuál es también un dato a tener en cuenta?
Sí.
¿Qué es lo más interesante, el hallazgo más emocionante de tu carrera hasta ahora, Lidia?
¿De mi carrera profesional?
Sí. Pues has dicho, he encontrado esto como arqueóloga, o he descubierto esto que no sabía, o he leído esta otra cosa que me parece que tengo que divulgar, que tengo que contar porque es muy interesante.
Para mí el mayor descubrimiento, no de que yo lo haya sacado en campo ni nada similar, ha sido el descubrir la evolución humana. Es un tema que igual al principio de la carrera no me interesaba tanto, como muchos compañeros, a mí lo que me interesaba era Egipto, Grecia, Roma. A lo largo de la carrera dejé eso atrás y al final me especialicé en antropología física porque a mí lo que realmente me gustaba era la cultura funeraria.
Uh-huh.
Pero yo creo que la evolución humana ha sido increíble. Cómo encontrar respuestas a partir de especies que ni siquiera son la nuestra, que ni siquiera están emparentadas directamente con nosotros. El hecho de los neandertales me gustan un montón, hablo muchísimo de neandertales porque me parecen fascinantes. Mucha gente no lo sabe, pero el Homo sapiens se hibridó, es decir, que tuvo se reprodujo con los neandertales, y a día de hoy todos los seres humanos no subsaharianos tenemos entre un 1 y un 4% de ADN neandertal, que eso ha afectado a nuestra genética, tanto tonos de pelo como incluso enfermedades, y el tabaquismo incluso está relacionado con nuestra genética neandertal. Todo eso para mí es el mayor descubrimiento.
Ahora que hablas de que estás especializada en todo lo funerario, ¿ha cambiado mucho nuestra manera de despedir a los nuestros cuando se van?
Muchísimo. Lo dicho, a lo largo de la historia hemos cambiado, incluso a día de hoy es verdad que estamos más... Nos sentimos muy relacionados con las necrópolis, con los grandes cementerios, pero esto no siempre ha sido así. Ha habido épocas, incluso ahora está volviendo la cremación como algo, la incineración más bien ahora mismo, como algo que se está sobreponiendo a la inhumación, al enterramiento, pero antes también cremaban. Antes incluso tenemos el ejemplo de la cultura del Argar, que enterraban a los muertos en vasijas debajo de las casas.
Fíjate.
Para convivir
con
ellos.
Los tenían cerca, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, no es algo tan loco. Antes los cementerios se ponían al lado de las casas, ¿no? Para tener a los tuyos bien cerquita.
Sí. Y las iglesias antes tenían cementerios.
Exactamente. De hecho, si te vas ahora a Galicia, todavía encuentras algunas casas y tú te asomas por la ventana y tienes ahí las tumbas antiguas, ¿no? Las más antiguas, con lo cual, mira, tampoco hemos ido avanzando tanto.
No, o sea, realmente maneras de enterrar y maneras de tratar a los muertos ha habido miles a lo largo de nuestra historia, y eso es lo que hace interesante y es lo que a mí me gusta como persona muy interesada en la cultura funeraria.
Pues Lidia Merenciano, arqueóloga, antropóloga, física, divulgadora, gracias por compartir tu conocimiento en redes sociales, porque nos acerca de una manera diferente a algo que nos llama mucho la atención y que muchas veces vemos en la gran pantalla, en películas o en libros, y que tú eres capaz de contarlo a través de una pantalla de móvil de una manera que lo entendemos todo muy fácilmente.
Muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar aquí un poco también de mis cosas.
Pues Lidia, que vaya muy bien y que nos sigas contando cosas tan interesantes para conocer el pasado y para conocernos a nosotros mismos. Muchas gracias,
Muchísimas
Lidia.
Muchísimas gracias.
Bueno, Toni, vámonos directamente a la Mutua, que nos tienes que contar cosas también muy interesantes.
Muy interesantes, muy potentes, como esas mujeres. Y vamos a ponernos en el caso, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Por ejemplo, señor mío, tu sobrino. ¿Qué le pasa a tu sobrino? Que se acaba de comprar un coche eléctrico, pero su seguro no tiene coberturas para él. Y está contento, ¿verdad? Hombre, bueno, Pues que se vaya a la Mutua, si esto es muy sencillo. Es que si te vas a la Mutua, además de las mejores coberturas, le bajan el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Y solo tiene que llamar al 91-555-5555. Vete a la Mutua. Y todos contentos, tu sobrino, tú, tu primo, tu amigo, todos. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El tarro se acabó, pero no se recicló.
¿Quién, yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
La campista.
La campista la bebió y en el césped la dejó.
¿Quién, yo?
Sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
El forastero.
El forastero lo pensó y del recycling se olvidó.
¿Qué, me? Sí, tú.
En vacaciones, una de cada cinco personas deja de reciclar vidrio. Sigue reciclando.
¿Quién, yo?
Sí, tú.
Ecovidrio.
Acierta seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque tengas la edad que tengas, ahora tienes un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Una historia que nació en el pasado, se vive en el presente y se recordará en el futuro. Con motivo de su gran final de temporada, el Teatro Real de Madrid y RTVE, con el patrocinio de Telefónica, trascienden el tiempo para acercarnos la Traviata de Verdi en toda España. Una ópera temporal que nos conecta a través del arte.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros.
Vivan aquí o vivan allí.
La fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Por dónde creéis que pasa la solución para todos estos estudiantes que lo están pasando tan mal intentando localizar alojamiento para este curso escolar? El humo de este incendio se puede ver, fíjate, a 450 kilómetros de distancia. Bueno, pues estamos hablando de esos, de habitaciones con vistas.
Efectivamente, buenas y malas. Esta es de las buenas, fijaos.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, se lo hemos comentado hace ya un rato. Han detectado un nuevo intruso en nuestro sistema solar. Desde hace dos semanas aproximadamente, los astrónomos están de un lado a otro. Astrónomos de todo el mundo, por cierto. Siguen de cerca un enorme objeto que se acerca a nuestro Sol a más de 200.000 kilómetros por hora. ¡Qué barbaridad! Bueno, ellos solo saben que procede de fuera de nuestro sistema solar, que a mí esto ya me da repelús, que tiene unos 20 kilómetros de largo y que en octubre va a estar más cerca de nuestro planeta. Es el tercer objeto interestelar, esto suena a película, que se detecta desde 2017 y ya se ha desatado una polémica sobre su naturaleza. Javier Sierra es la única persona en este país que puede hablar perfectamente de este objeto interestelar.
Bueno, es una mañana ideal para hablar de cómo la ciencia y la ciencia ficción...
Es increíble.
A veces se juntan en las noticias que nos llegan por parte de importantes fuentes científicas, ¿no? Fíjate, a mí me gustaría empezar a contarte esto, pero desde una perspectiva casi novelesca. Uh-huh. En 1973, Arthur C. Clarke, ¿sí?, el autor de 2001... publica una de sus mejores novelas de ciencia ficción que se llama Cita con Rama. Cita con Rama es una novela que recibirá el premio Hugo, el premio Nebula, en fin, todos los grandes reconocimientos mundiales al mejor relato de ciencia ficción. ¿Sabes lo que contaba esa historia?
¿Qué contaba, Javier?
Algo muy parecido a la introducción que tú acabas de hacer. Cuenta cómo a finales del siglo XXI los sistemas de detección de la Tierra captan a una cierta distancia de nuestro Sol un objeto que tiene entre 50 y 20 kilómetros de envergadura y que se está aproximando a gran velocidad hacia nosotros. Ese objeto, en la imaginación de Arthur C. Clarke, se convierte en una inmensa, vacía y muerta nave espacial que procede de una civilización de algún lugar perdido del universo, y envían gente a explorar esa nave y entran dentro de esa nave vacía. Imagínate como prolegómeno a una historia lo que es. Bueno, pues eso, que es casi el resumen de la contratapa de la novela de 1973, es la noticia que estamos recibiendo.
Parece que el futuro se adelanta, ¿no? Que en ese momento estaba explicando algo que iba a pasar en...
Bueno, es que Arthur C. Clarke es un personaje, efectivamente, que se adelantó, por ejemplo, a los teléfonos móviles, hablaba de ellos en los años 60, decía incluso que llegaría el día en que se podría operar a distancia. Un señor en Edimburgo estaría manejando una máquina en los Estados Unidos que estaría operando un cáncer a un paciente en un hospital cualquiera. Hablaría incluso de que tendríamos la capacidad de crear máquinas que serían más inteligentes que nosotros. En fin, todo eso está en la imaginación de Arthur C. Clarke. Y la última de las cosas que uno pensaba que podría llegar a cumplirse nunca es este escenario. Ahora bien, vamos a ponernos ya en el lado de la ciencia, en el lado de lo que sabemos. Lo que sabemos es que el pasado 1 de julio, una red que se llama Atlas para el control de asteroides y de objetos que puedan suponer un peligro para la Tierra, por cierto, algo que ya predijo el propio Arthur C. Clarke que se construiría, ¿sí? Pues captó un objeto a 4 unidades astronómicas de nosotros. Unidad astronómica es la distancia que separa la Tierra del Sol. Estamos hablando de más de 600 millones de kilómetros. No hay riesgo, por tanto, ninguno de colisión.
De hacerme la idea de cuánta distancia es esa. Mi cerebro no es capaz de concebir esa distancia.
Bueno, es mucha distancia, pero fíjate, pese a la enorme distancia, los sistemas de detección lo que captaron es un objeto con una órbita tan excéntrica que sin duda no procede del sistema solar. Todos los asteroides y cometas que nosotros tenemos bajo control proceden, de la nube de Oort, de algo que está dentro de nuestro sistema solar. Que haya algo que viaje entre estrellas, una piedra inerte o un lo que sea que viaje entre estrellas, ya de por sí es bastante excepcional. La primera de estas cosas se detectó solo en 2017 y fue una polémica tremenda que ahora te contaré. Pero esta nueva, lo que han descubierto estos sistemas de detección, es que viaja a 61 kilómetros por segundo. Tú antes has dicho 220.000 kilómetros por hora. Va a una gran velocidad.
¡Qué barbaridad!
Y es un gran objeto. Estamos hablando de algo que tiene entre 20 y 25 kilómetros de tamaño,
diámetro,
de envergadura.
Qué
sí.
barbaridad.
Eso es muy grande para un objeto. Para que te hagas una idea, casi no existen asteroides conocidos de ese tamaño. El último que ya nos hizo bastante pupa en su momento, hace 65 millones de años, que impactó contra la Tierra y acabó con los dinosaurios, tenía solo, entre comillas, 10 kilómetros de diámetro. Estaríamos hablando de un monstruo que es el doble, que indudablemente, si impactara contra la Tierra, acabaría con la vida en el planeta. Pero lo curioso es que se han hecho todas las teledetecciones posibles con los sistemas de análisis espectral de la luz que emite este objeto, y se ha visto que no hay gases, no hay átomos de oxígeno ni moléculas. Es decir, de momento es un objeto totalmente inerte, muerto, que se desplaza a gran velocidad y que llegará en octubre a más o menos la distancia de la Tierra al Sol respecto a nosotros, a 1,3 unidades astronómicas. Eso será el 29 de octubre, y lo malo, Mar, es que cuando pase cerca de nuestro planeta o más cerca de nuestro planeta, nosotros estaremos al otro lado del Sol, es decir, que la manera de verlo va a ser muy compleja y no vamos a obtener en ese momento mucha información. Pero bueno, este es el planteamiento, no sabemos lo que es. Y ahora viene la parte de ciencia ficción, ¿no? Y es que esto ya ocurrió...
Está pasado dos veces anteriormente, ¿no?
Eso es, dos veces anteriormente. Esto, la primera vez que ocurre es en 2017, el 19 de octubre de 2017, un telescopio de Hawái detecta el primer objeto interestelar. Estamos hablando de un objeto que se desplaza a 26 kilómetros por segundo, es decir, mucho más lento que este, que tiene una envergadura de unos, calcularon entonces, unos 400 metros, nada que ver con los 24 kilómetros, es más pequeño, pero que tiene una serie de características que llamaron la atención del director del Departamento de Astronomía de la Universidad de Harvard,
Avi Loeb. Quiero yo pensar cómo estaban todos los científicos cuando estaban viendo eso que se movía.
Claro, pero fíjate, Avi Loeb, que es el científico que se fija en ello, se da cuenta de que no tiene cola, de que es una especie de cometa sin cola, que viene de las profundidades del Sistema Solar, que tiene una velocidad constante, una rotación sobre sí mismo que parece también constante y que cuando llega a la proximidad del Sol, acelera cuando debería decelerar por el impacto de la gravedad.
O sea, todo al contrario de lo que se esperaba.
Exacto. Y él llega a un planteamiento que durante años, porque sigue todavía hoy siendo polémico, está sobre la mesa. ¿Y si eso fuera, como se imaginó Arthur C. Clarke, un vehículo tecnológico muerto que de repente se activó al acercarse al Sol? ¿Y si de repente nosotros tuviéramos la capacidad, que no la tenemos, de enviar una nave para rescatar ese objeto y acceder a una tecnología que es inmensamente diferente y superior a la nuestra?
O sea, me estás diciendo, para hacer un poco una traducción, que quizá eso pudiera ser un objeto muy inteligente, más inteligente que la Tierra, y que dentro habría cosas que nos enseñarían cosas.
Podría serlo, claro, imagínate. Pero aquí el tema está en que esto lo pone sobre la mesa Avi Loeb, que ya te digo, es uno de los grandes expertos mundiales en astrofísica y en astronomía, y este hombre inmediatamente es objeto de burlas y de polémicas, todo el mundo se le echa encima, pero hombre, ¿cómo puedes decir eso? Eso es ciencia ficción. Y se da cuenta Avi Loeb de una cosa que hoy está en el debate y que me parece muy interesante, y es que parece que porque haya habido gente que desde la ciencia ficción se haya adelantado o haya pronosticado cosas, ya no son serias. Y no tiene por qué ser así, evidentemente.
Lo que pasa es que es llamativo, ¿no? Que un escritor años antes haya dado con la clave de lo que puede pasar en un momento determinado.
Claro, aquí lo curioso es que Avi Loeb propuso que deberíamos poner en marcha un sistema rápidamente de captura de alguno de estos objetos, sean artificiales o sean naturales. En uno u otro caso nos daría muchísima información sobre cómo es, por ejemplo, la física en otras estrellas lejanas a nosotros, pero propuso que esto se hiciera de manera inmediata. Nadie le tomó demasiado en serio, pero en realidad ya nos lo empezamos a tomar en serio, porque te digo que la Agencia Espacial Europea ya ha anunciado que para el año 2029 quiere poner en órbita un vehículo que se va a llamar el Comet Interceptor, el interceptador de cometas.
ya el nombre llama la atención.
Me encanta. Bueno, este proyecto, que ya está en fase de desarrollo, lo que pretende es colocar un satélite con capacidad de captura de otro, de un objeto espacial, o por lo menos de obtención de muestras, y dejarlo flotando en el punto Lagrange. El punto Lagrange es ese punto intermedio entre la gravedad de la Tierra, por ejemplo, y la gravedad del Sol, donde se queda como entre las dos gravedades inerte, y que en caso de que pasara uno de estos objetos interestelares misteriosos a partir de 2029 cerca de la Tierra, poderlo activar y enviarlo inmediatamente a capturarlo.
Es como la DGT cuando pasa un coche a alta velocidad.
Algo así, efectivamente. Así que fíjate, estamos ante noticias que parecen totalmente ciencia ficción, que parecen, en fin, casi fruto de eso, de una novela de Arthur C. Clarke, pero que están teniendo impacto en el desarrollo tecnológico y científico de nuestros días.
A mí me interesa, Javier, saber qué se puede aprender de un cometa que ha viajado durante miles de millones de años por el espacio. ¿Qué podemos aprender de lo que vamos a capturar de ese cometa, si es que capturamos algo?
Pues mira, hace solo cuatro días, se celebró la reunión nacional de astronomía de la Real Sociedad Astronómica Británica en Durham. Y uno de los científicos que está siguiendo este intruso celeste, que lo llaman el por Interestelar 3 Atlas, por el grupo de satélites que lo ha descubierto, anunció que probablemente estamos ante el asteroide más antiguo que hemos detectado nunca, ¿no? Si sus cálculos son correctos, tendría aproximadamente unos 7.000 millones de años. La Tierra tiene 4.500 millones de años. Los asteroides y cometas normales, los que son de nuestro sistema solar, no tiene ninguno más de 4.500 millones de años. Y por lo tanto, solo por su antigüedad, 3.000 millones de años más que nosotros, ya nos podría dar una información muy importante sobre cómo es la geología en otros mundos, cómo envejece la geología, y nos podría dar, en fin, pistas, quién sabe, hasta a lo mejor especulaban estos astrónomos, incluso sobre el origen de la vida, porque no sabemos si de repente puede haber algún tipo de molécula o de elemento, como se ha encontrado en otros asteroides, que pudiera darnos pistas sobre el origen de la vida.
Yo, Javier, me imagino todo lo que me estás contando, que a mí, claro, todo esto, me imagino que a muchos oyentes también nos suena a eso, a ciencia ficción, aunque es real.
Está pasando,
pero claro, cuando hablamos de millones de años, de esos kilómetros por segundo, esas velocidades, esos tamaños, yo me pregunto cómo lo estudian los científicos si no lo pueden tocar ni se pueden acercar a ello. ¿Cómo se estudian estas cosas desde la distancia?
Pues se estudian a través de la espectrografía, que es una fórmula que nosotros tenemos para sacar los elementos químicos de composición de un objeto por la luz que emiten o por la luz que reflejan. En el espectro de la luz queda registrados, como si fuera un código de barras chiquitito, todos las variantes de los materiales que reflejan esa luz o que emiten esa luz. Esto se está aplicando, por ejemplo, para la búsqueda de vida extraterrestre en otros mundos. Imagínate, ahora ya sabemos que hay inventariados aproximadamente unos 6.000 exoplanetas. Uh-huh. De esos 6.000 exoplanetas, que son muy poquitos en relación a los miles de millones probablemente que haya en todo el universo, sabemos que se puede, con esa espectrografía, examinar la luz que reflejan y se puede saber si están compuestos de agua o de otros componentes. Ahora se le quiere dar un giro de tuerca a esa investigación de espectrografía, ¿no? Y es poder incluso determinar si en un planeta remoto, a 20 años luz de la Tierra, por ejemplo, existen trazas de contaminación en su atmósfera. Imagínate que hay trazas de contaminación por carbón o trazas de contaminación radiactiva. ¿Implicaría eso que hay una civilización que quema carbón o que utiliza energía nuclear y ha contaminado la atmósfera? Eso seremos capaces de detectarlo. Es lo que llaman ahora tecnomarcadores.
Es fascinante.
Y estamos en el desarrollo de esa tecnología.
Hay una cosa también que yo me pregunto desde este lado. ¿Cómo sabemos que ese cometa viene de otro sistema solar y no es nuestro sistema solar? Porque claro, cuando tú me dices otro sistema solar, me imagino incluso que está tan lejos que digo, ¿cómo saben discernir si es de un sitio o es de otro?
Pues mira, hasta hace poco ni siquiera se contemplaba la posibilidad de que existieran este tipo de objetos que pudieran transitar entre estrellas. La única posibilidad que se nos ocurría es que algo que escapa a la influencia gravitatoria de una estrella tiene que ser necesariamente artificial. Nosotros lo hemos hecho con las Voyager, ¿no? Las misiones Voyager, que se lanzaron en los años 70, ya están saliendo de la heliosfera, de la influencia de nuestro Sol, y ahora ya están transitando por el espacio profundo y algún día llegarán a otra estrella y quizás serán detectadas por astrónomos de otra civilización. Al principio pensábamos que solo podía ser así. Ahora, como ya hay tres de estos objetos interestelares, el primero es muy polémico sobre si pudiera ser artificial o no. El segundo, que no hemos hablado de él, se llamaba Borisov. Este se descubre un poquito después del anterior, del Oumuamua. Este se llama Borisov y se descubre en 2018. Bueno, pues este objeto en realidad se comportaba como un asteroide normal, uh-huh, como una piedra, no tenía nada extraño. Por lo tanto, tenemos uno sospechoso, uno que se comporta como una piedra. Luego ya hay piedras, entre comillas, piedras, que pueden viajar entre estrellas. ¿Por qué sabemos que vienen de otras estrellas? Porque su trayectoria orbital es muy excéntrica, es muy amplia. Entonces, no, está mucho más allá de la influencia gravitatoria de nuestro Sol. Viene de mucho más lejos, aunque no podamos determinar todavía de dónde viene. que esa es otra cosa que a futuro los astrónomos tendrán que calcular.
¿Y es más antiguo, más peligroso, más raro o simplemente es más lejano?
De momento tercero. Es más lejano, aunque este, como te digo, ahora se ha clasificado como probablemente un objeto de 7.000 millones de años, lo cual ha puesto los pelos de punta a toda la comunidad científica. En el caso, por ejemplo, del anterior, de la Oumuamua de 2017, esos cálculos no se hicieron, pero sí que se detectó otra anomalía muy rara, y es que era muy grande en relación a su masa. Tenía, ajá, 400 metros de extensión, más o menos, pero la masa que reflejaban los detectores era muy pequeña. Llegó incluso a plantearse que quizá fuera una, que eso es un desarrollo tecnológico terrestre, uh-huh, está en proyecto, una vela solar. Es decir, que fuera una especie de objeto muy finito, como una vela, ¿sí?, que se dejara empujar por las fuerzas gravitatorias para arrastrar quizá un chip o algo que, de detección. Bueno, esto está en...
Es fascinante
está
esto, ¿eh?
En la concepción un poco de ciencia ficción o de avance o de vanguardia de estos científicos. Pero bueno, lo que dice Abiloev es que aunque estuviera equivocado, aunque Oumuamua, ese primer objeto interestelar, fuera natural, aunque este nuevo, que también tiene cosas raras, fuera natural, lo interesante es provocar a la ciencia en su investigación. Y es lo que él está haciendo. Está provocándolos, y yo creo que eso nos puede llevar muy lejos en la investigación.
Dentro de la provocación está esa parte de empuje, ¿no? De empujar al resto de los compañeros, de los colegas, para que sigan investigando. Que, por cierto, has traído el libro de Abiloev. De cara a las vacaciones, señores, hay otro libro fascinante que nos ha traído Javier Sierra.
Sí, se titula Extraterrestre, se publicó hace unos años, pero es un libro donde recoge toda esta historia de Oumuamua, uh-huh, y la investigación. Y fíjate, él, que es un hombre con un gran sentido del humor y una gran cultura, ¿sabes cómo cerraba él el libro y sus reflexiones sobre qué pueden ser estos objetos interestelares?
¿Qué pueden ser estos objetos?
Lo cerraba con una frase de Forrest Gump.
Mira, pues fue lo fácil, algo que vamos a entender todos.
Claro, Forrest Gump decía que la vida es como una caja de bombones, que nunca sabes lo que te va a tocar. Sí. Pues él lo aplicaba a estos objetos cósmicos. El universo es como una caja de bombones que nunca sabes lo que te va a regalar un día cualquiera, como este pasado 1 de julio que nos ha regalado este objeto nuevo interestelar, que es el I3 Atlas.
Javier Sierra, a mí me fascina todo esto porque como no entiendo de sistemas solares, nada más que del sistema más cercano solar que tengo en mi casa, que es el sol que me entra por la ventana, cada vez que me cuentas algo de esto, que nos cuentas a todos algo de esto, yo creo que nos metes en un mundo paralelo fascinante.
Bueno, hay que aprovechar estos momentos de conversación y estos veranos de buen clima para ver las estrellas y de cielo despejado, para hacerse las preguntas importantes, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y dónde vamos con esta gigantesca nave espacial en la que habitamos, que se llama el planeta Tierra?
Mira, a mí me pasó una cosa hace dos veranos, que visité Jordania, estando en uno de los desiertos cerca de Petra. Una de las noches salí, la primera noche de hecho en ese desierto, salí a darme un paseo por las dunas, entonces miré el cielo, entonces vi una cosa en el cielo y dije, ¿cómo se parece eso a la Vía Láctea que he visto en los libros? Y cuando me di cuenta, tenía encima la Vía Láctea. Digo esto porque la realidad supera la ficción y las fotografías que vemos del universo. Solamente con mirar hacia el cielo nos encontramos con esa magia. Y con esa magia que nos acercas semana a semana. Javier Sierra, muchísimas gracias.
Gracias, Mara Mate.
Ha sido un placer. Si no nos vemos, felices vacaciones.
Igualmente.
Por cierto, pónganse los ventiladores cerca, donde haya corriente en casa, vayan abriendo ustedes las ventanas de un lado a otro, y si tienen aire acondicionado, pues bendito aire acondicionado, porque hoy arranca una nueva ola de calor en España. Es que es todo el tiempo quitándonos ropa porque esto no se puede aguantar. Bueno, hemos vivido un fin de semana con temperaturas algo más suaves en todo el país, pero esto vuelve a subir las temperaturas. Vamos a hablar con Emilio Rey, que es divulgador meteorológico. Nos va a contar un poquito de todo esto y además nos va a decir qué tenemos que hacer para estar un poquito más frescos. También, atención, porque yo me he sonreído al saber de esta noticia. Vamos a hablar con el alcalde de Martín del Río, un municipio de Teruel que suele visitar la gente y que no tiene que ver con San Martín del Río, que es el pueblo que hay al lado y que hay una confusión tremenda que hoy vamos a contar para que, bueno, entre tantas cosas que nos ocurren, nos sonriamos entre Martín del Río y San Martín del Río.
Piensas.
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314. Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No te pierdas la oferta flash de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y de sol con un 50% de descuento. ¡Corre! Llévate tus gafas a mitad de precio. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Oscar Wilde dijo: "Sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero".
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, Tipo Directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
¡Ay!
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína, de Laboratorios Viñas, es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este verano, hidrátate con proteína. HSN te presenta Evoclear Hidro, el auténtico zumo proteico. Ligero, refrescante y con hasta 21 gramos de proteína por toma. Disfruta sus sabores frutales. Limón, mango, melocotón, piña, sandía. Hazte con Evoclear Hidro ya en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Hay cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso.
Nos hemos metido lleno en la frenética actualidad.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de...
Y que no puedes evitar compartir después.
Pero se está empezando a parecer demasiado la realidad a la ficción.
Pero ¿cómo demasiado? Pero, o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona entrañable. Que con lo que estamos viendo...
Este verano suena a COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El abogado que representa los intereses de España ante la Comisión Europea cuestiona la ley de amnistía.